Duna Futuro, con Polo Ramírez y Francisco Aravena.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta y última edición de Duna Futuro. Estamos en directo desde el Congreso Futuro, acá en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, viviendo lo que ha sido este Congreso, esta nueva versión, ya la número 14 de este evento, que es sin duda el más importante en la ciencia, acá en no solo en nuestro país, sino que también en nuestro continente. Y han pasado acá por este mini estudio que tiene Radio Duna importantísimas figuras que han participado también como conferencistas en este congreso. Pancho Aravena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Polo. Como tú dices, terminando ya esta cobertura especial, último día. Les recordamos que, obviamente, como todos nuestros contenidos, nuestras páginas van a estar disponibles. Las entrevistas que hemos hecho esta semana, gente, como tú decías, muy destacada, algunos, los que hemos podido, ¿no?, agarrar de acá en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que o se han presentado o están a punto de presentarse en este evento. Justamente todavía no se presenta, y de aquí se va a maquillaje.
Ah, sí pues.
Pero logramos tenerlo con nosotros, teníamos muchas ganas de conversar con él. Estamos con Jerónimo Villanueva, él es astrónomo planetario en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Y es referente de astrobiología. El Centro Espacial Goddard, nos explicaba él hace un minuto, no es que lo supiera de antes, está en Washington, D.C., y él es argentino, ¿correcto? Jerónimo, muchísimas gracias por visitarnos hoy.
Hola, y bueno, un honor poder compartir con ustedes y que tengan el interés de hablar de cosas del espacio. Sí, exactamente, soy argentino, soy de Mendoza en realidad. Ya. Siempre he tenido un vínculo muy estrecho con Chile, claro. Así que es un orgullo poder estar acá.
En Buenos Aires te consideran chileno casi.
Sí, hasta cuando me dicen, vos sos... Sí, sí.
Lo más chileno que se puede ser en Argentina.
Exactamente.
Muy bien.
Voy a partir por la pregunta, si se quiere, provinciana, pero que seguramente todo el mundo se está haciendo. ¿Cómo termina un mendocino en la NASA?
Bueno, en realidad es una muy buena pregunta y es uno de los objetivos que tengo con el Congreso Futuro, de transmitir cómo hace un argentino. Uno cree como que nace la gente que va a la NASA, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero en Mendoza obviamente no hay un puente a NASA. Fue todo cuestiones de la vida, ¿no? Pero siempre lo califico con la gente, esa gente que te va ayudando en la carrera, que te dan los pequeños trampolines, que lo hacen altruistamente en realidad. En mi caso, bueno, mi familia obviamente, pero después los profesores en la universidad que me metieron en el mundo de la ciencia. Ellos fueron los que me abrieron el puerto a Alemania, que fui a hacer mi doctorado. Y cuando llegué a Alemania encontré también ciertos desafíos, pero también encontré ciertas personas que me ayudaron a desarrollar mi carrera, que me abrieron la puerta. Y me acuerdo, bueno, como la gente que después me llevó a Estados Unidos, que me ofrecieron el sofá, dormí con el perro, para que pueda dar una charla en NASA, que me conocieran en NASA y abrir las puertas. Así que es mucho eso, mucha gente que te va ayudando en la carrera, ¿no?
¿Y cuántos años llevas ya trabajando en NASA? Y específicamente, ¿qué haces allá?
Bueno, llego, en realidad, a Argentina me fui hace muchos años, casi 25 años ya, 20 años en NASA. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo trabajo en la división de exploración del sistema solar. Nosotros estudiamos todo lo que está en el sistema solar, las misiones a la Luna, las misiones a Marte, a la fuera del sistema solar. Esa es nuestra gran vocación de exploración. Lo hacemos de todas formas. Robots, mandamos sondas, preparamos para la exploración de los seres humanos. Bueno, lo que yo me dedico especialmente es para buscar habitabilidad en el sistema solar. ¿Cuáles son los lugares más habitables en el sistema solar? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los lugares que si algún día puede haber vida? Pero también para ayudar a la... Si algún día mandamos seres humanos, ¿dónde están los recursos para exploración?
Eso significa que tú estás permanentemente recibiendo la información que mandan tanto las misiones tripuladas como no tripuladas, las sondas, los rovers, todo eso, ¿no?
Sí, en realidad estamos trabajando con los datos que nos llegan, pero también diseñando, preparando, eligiendo, definiendo. Perfecto. El futuro de las próximas misiones.
Te quería preguntar, uno entiende que hay ciertos criterios para determinar si un planeta es habitable o no, o sea, habitable no necesariamente por humanos, sino que puede tener condiciones para la vida, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
Esas condiciones, lo que nosotros consideramos como condiciones esenciales para algún tipo de vida, ¿han cambiado a medida que conocemos más, que tenemos más, mejores herramientas o que entendemos más?
Bueno, es una muy buena pregunta. Siempre el desafío de buscar vida es que empezamos desde el punto de vista de la Tierra. Estamos bastante geocentristas en el sentido, claro, de la vida, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, con el tema de los extremófilos, que se estudia mucho en Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama, claro. Pero en realidad lo que hemos descubierto, lo que estamos buscando en la vida, lo que buscamos es cambios químicos, algo que pase. Y hemos dado cuenta que en realidad necesitamos elementos básicos que buscamos. Diversidad química, una fuente de energía y un solvente. Te diría, si esas tres condiciones están, ya consideras un entorno en cierta forma habitable. Solvente siempre es el agua, obviamente. Por eso buscamos agua líquida como elemento. Y no hay muchos lugares en el sistema solar en realidad que cumplen esa condición. Siempre los planetas que vemos, Marte, por ejemplo, en el subterráneo. O las lunas de Júpiter o de Saturno que pueden tener un océano subterráneo. Pero no hay muchos lugares que sean habitables como... que cumplen esas condiciones que estábamos hablando.
Jerónimo, mencionabas Marte, y Marte ha sido apuntada como la próxima frontera, ¿no? El próximo desafío para la llegada del ser humano hasta ese lugar. Desde el punto de vista de la exploración del sistema solar, ¿cuáles son justamente esos desafíos para poder llegar a Marte? ¿Y qué implicancias tiene? Porque la verdad que... Claro, mirado desde fuera parece una cosa, obviamente uno sabe que no es simple, es una cosa muy difícil, pero está lleno de desafíos, está lleno de preguntas, está lleno de amenazas también esa búsqueda de presencia, ¿no es cierto?, del ser humano en Marte. ¿Cómo es tu mirada?
Bueno, es muy complejo. La exploración de Marte siempre, cuando siempre pienso, muchas me hablan en términos, por ejemplo, que son medio complicados, como colonización y demás. En realidad la exploración de Marte... nadie va a dominar nada, va a explorar, es un principio de exploración. Siempre la exploración de Marte se lo ve como la Antártida. Vamos a ir a conocer, a descubrir, son puestos de investigación, capaz que en 200 años haya volumen crítico para que haya más gente, pero en lo inmediato son lugares de exploración. ¿Cuál es el desafío? Para ir a Marte se tardan 6 meses en viajar, cuando llegas a Marte, la Tierra y Marte están desalineados, tenés que esperar 2 años en Marte, después tenés una ventana de 15 días para volver a la Tierra. Si perdiste el lanzamiento, tenés que darte otros 2 años más en Marte y después 6 meses de vuelta. O sea, viaje y vuelta 3 años. ¿Qué significa? Que necesitas ser sustentable.
No se puede decir voy y vuelvo, digamos.
No, tenés que ir y tenés que generar una estructura de sustentabilidad. Por eso, en realidad, las misiones Artemis que estamos trabajando con la Luna ahora, que ya pasamos la etapa de la Guerra Fría, la etapa de la banderita, se podría decir, estamos en la etapa de queremos ir para quedarnos, generar una estructura sustentable. Entonces estamos tratando de ir a lugares que pensamos que puede haber agua debajo, en zonas que son muy frías en la Luna. Entonces la idea es ir para conocer cómo un ser humano puede vivir en condiciones agrestes como la Luna con recursos limitados y usar eso como una experiencia de aprendizaje para cuando vayamos a Marte.
¿Es una posibilidad real o fue una idea loca nomás esto de eventualmente... diseñar misiones que partan desde la Luna hacia Marte?
Bueno, se habló, es una posibilidad. Lo que pasa es que en realidad no te resuelve. La única ventaja que te resuelve es que reducís el tema de la gravedad.
Ya.
Pero en realidad la complejidad logística te la hace más grande.
Sí, claro.
Pero de todos modos, por ejemplo, hay muchos desarrollos que parecen un poco así de fuera de ciencia ficción. Por ejemplo, en NASA estamos trabajando en un programa que se llama Gateway, que es un sistema de un shuttle entre la Tierra y la Luna. Se queda entre la línea de la Luna, entonces vos llegás al gateway y el gateway te agarra y te lleva a unos transportes que te llevan a la Luna. O sea, hay mecanismos que estamos generando de simplificar los viajes.
Yeah.
Pero el tema de Marte sigue siendo, por lo menos lo que estamos planificando ahora, involucra lanzamientos de la Tierra.
Estamos conversando, les recordamos, con Jerónimo Villanueva. Él es astrónomo planetario. Trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, allá en Estados Unidos. Una manera de explorar es a través de la presencia física, ¿no es cierto? Y eso pareciera ser como el destino próximo. Pero ustedes exploran de múltiples maneras el sistema solar. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora que sea promisorio, que genere un interés especial y dónde está ubicado?
Bueno, me encantó como lo dijiste, exacto. Siempre digo la broma de que sabemos que hay un planeta que está dominado por robots y eso es Marte, porque hemos mandado tantos robots a Marte. Pero en realidad, para explorar no solamente no tienes que estar in situ, puedes estudiarlo con telescopios, por ejemplo, o con misiones que van y viajan dentro del sistema solar. Y lo que hemos ido descubriendo con el sistema solar, que es mucho más interesante de lo que sabíamos, porque el foco creo que mucho de la NASA ahora es las lunas, por ejemplo, de Júpiter, de Saturno y otras lunas, inclusive de Urano y de Neptuno, que son cubiertas de hielo, parecen agrestes en principio, pero debajo de ese lugar agreste de hielo se cree que puede haber unos reservorios enormes de agua y el agua puede estar templada por procesos geofísicos. Si pones un lugar, imagínate que hay unos grandes océanos que tengan la energía de geofísico y tengan la material químico, orgánico, que pues muy probable que esté ahí, ya te abre la posibilidad de que la habitabilidad, y eso es uno de los grandes desafíos fuera de Marte para la exploración. Estamos trabajando ahora, bueno, mandamos una misión este año, vamos a mandar una misión a esta luna que se llama Europa de Júpiter para orbitarla, no para aterrizar, pero bueno, es el principio de esta exploración de estas lunas.
Uh-huh. Mencionaste al pasar hace unos minutos los extremófilos, ¿no? El estudio de estos organismos que prosperan en condiciones muy extremas, ya sea de escasez, de presión, en paisajes que para nosotros, para los seres humanos, son tremendamente extremos, como el desierto, la Antártida también hay extremófilos. Te quería mencionar también los descubrimientos que se han hecho gracias a las exploraciones en la fosa marina, ¿no? La fosa de Atacama. ¿Qué podemos aprender de esas criaturas, de esas formas de vida que nos permitan imaginar que puedan existir formas similares en otros planetas?
Bueno, el estudio extremófilo es muy interesante. Bueno, ¿qué es un extremófilo? Es un ser vivo que vive en condiciones extremas. Obviamente que muchas altas temperaturas o muy bajas temperaturas. O altas presiones, baja presión. Tienen diferentes nombres, depende del entorno, ¿no? O que le faltan recursos y demás. Pero no solamente que hemos descubierto que hay pequeñas microbios que viven en condiciones súper frías o súper calientes, muy interesante. También hemos descubierto que se mantienen vivas latentes. O sea, suponete que las condiciones se ponen inclusive ya criogénicas, casi ya absolutas. Se pueden quedar latentes y si vos subís la temperatura, vuelven a la vida. O sea, ya el extremófilo ya es fantástico el principio de la vida en esas condiciones. Bueno, nos ayuda mucho a ampliar el concepto de habitabilidad, la posibilidad, pero también dentro de NASA hay una división muy importante que se llama Planetary Protection. Y Planetary Protection tiene dos componentes. Le llamamos el Forward Protection, que es cuando mandamos algo a otro planeta, no contaminar.
Ya.
Entonces, por ejemplo, tendremos que cuidar que no haya extremófilos, que no haya algo que se vaya a quedar y llevemos cosas de la Tierra a otro lugar.
Muy, muy complicado.
¿Sabes cómo se los queman? La electrónica la ponen a unos hornos para eliminar lo máximo posible para que eso esté bien, lo más estéril posible. Mm. Pero también está el backward contamination. Si traemos algo del espacio, lo mismo, cuarentena. Se lo trata como si fuera ya un elemento muy, muy complejo y como si fuera un virus de alta progresividad, se lo trata de esa misma manera. Por ejemplo, las muestras que traemos de Marte, de la Luna. Ajá. Pero también hemos traído hace poco una muestra de un asteroide que llegó ahora en septiembre. Esa muestra está guardada en Houston y está en unas cuevas especiales y la gente que puede acceder van en vestidos que parecen, le llamamos bunny suits, que son como conejitos, ¿no? Todo de blanco. Así que sí, hay muchísima seguridad para protección de los planetas, pero también de la Tierra.
Jerónimo, veníamos en camino con Pancho ensayando una serie de preguntas bien estúpidas, que tienen que ver de alguna manera con la forma como nuestra imaginación se ha venido alimentando a lo largo del tiempo en relación con la vida extraterrestre.
Sí.
¿Cuáles son de alguna manera las posibilidades? ¿Con qué visualizas o con qué imaginas tal vez que nos podemos llegar a encontrar? La NASA tiene, bueno, un montón de cosas que uno aplaude y hay una que yo aplaudo especialmente, que es la capacidad que tiene de generar atención y, como dicen los gringos, hype, ¿no es cierto?, en relación con su descubrimiento. Y a veces hay gente que se decepciona, pero en general son obviamente bien espectaculares. ¿Con quién nos podríamos llegar a encontrar?
Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad es parte de la humanidad, es parte de la curiosidad del hombre, de la humanidad, de saber qué es lo que está pasando fuera de la Tierra, ¿no? Pero creo que el desafío, cuando empezamos en vida, obviamente nos basamos en lo que nosotros conocemos. Siempre está el concepto del humanoide, es bastante, parece, o sea, es antropocentrista, se puede decir, en todos los conceptos que se puede pensar. Pero obviamente, si uno piensa en la evolución de la vida en la Tierra, el 99.9% de la vida en la Tierra fue vida unicelular. La vida como los animales, inclusive, ha pasado muy poco tiempo en nuestra evolución de nuestro propio planeta. Entonces, si uno tiene que pensar en vida, tiene que pensar en la vida más probable, que es la vida que estuvo la mayoría del tiempo en la Tierra, que es vida microbiótica y unicelular. Es muy difícil de encontrar. Si un astronauta hubiera aterrizado hace 3.000 millones de años en la Tierra, este parecía un país, un planeta completamente estéril. Había agua y piedras y nada más, pero en esas piedras había ciertos elementos microbióticos. Creo que esa es la gran búsqueda y también el desafío, porque obviamente la gente está esperando que encontremos algo mucho más semejante a un ser humano, pero en realidad las probabilidades son muy bajas. El 99% de la exploración de la NASA se basa en eso, es entender habitabilidad, buscar diversidad química que da el origen a esa posibilidad de vida y, bueno, y luego buscar desequilibrios químicos que pueden dar origen a ver si podemos descubrir esa actividad microbiótica en otro lugar.
Jerónimo, estamos conversando con Jerónimo Villanueva, astrónomo planetario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Washington. Jerónimo, nuestra capacidad de observación y de análisis del espacio ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. No sé si estaría bien usada la palabra exponencialmente, pero en el último tiempo estarás de acuerdo que con las nuevas tecnologías ha sido una explosión de nuevos datos finalmente, ¿no? Ya sea por la tecnología de los telescopios como por otras tecnologías que nos permiten ver aquello que antes era invisible, ¿no? En términos de cambios de señales, en términos de recoger señales de más lejos o más atrás en el tiempo del espacio. Mencionabas que ustedes en la NASA integran la información que reciben. ¿Cómo integran la información del resto del sistema astronómico mundial? Pensando justamente en la complejidad de procesar, entender, darle un sentido a estos millones de datos que cada día se suman a la base, ¿no?
No, bueno, eso es una buena pregunta. En realidad es realmente ha sido una yo creo que es revolucionar las cosas que están pasando. En el sentido muy positivo, creo que obviamente ha habido desde de las capacidades matemáticas de interpretación de datos, que hasta, por ejemplo, estamos ahora en el theme, en la temática de este Congreso Futuro, que es la inteligencia artificial. Desde técnicas de ese tipo hasta también las capacidades técnicas. Por los telescopios que están poniendo en Chile ahora, que bueno, los próximos años van a estar, son espectaculares. Los que estamos poniendo en el espacio, como James Webb, y los que estamos diseñando ahora, más las misiones que estamos mandando, realmente, como bien comentaba, hay un volumen de datos, y aparte de una calidad impresionante, más las técnicas, hay una capacidad de explorar en nuestro universo y el sistema solar, particularmente, con una precisión impresionante. ¿Cómo integramos todo eso? Bueno, los desafíos es que hay muchos datos, hay una data heavy ahora, estamos del otro lado, no estamos con data hungry típicamente. Y bueno, dentro, por ejemplo, nuestra división de la exploración del sistema solar, tenemos hasta una oficina de datos. Y lo que hace primero es, generamos bases de datos. Dentro de NASA hay toda una cuestión de almacenar datos y ver datos del pasado. Nos preocupamos de que haya los datos que miramos en los años 70, que eran con tapes y qué sé yo, tomarlos, digitalizarlos, tenerlos, preservarlos, porque ahora con las nuevas técnicas podemos mirar esos datos y revisarlos, reentenderlos, descubrí cosas que no nos hubiéramos dado cuenta. Por ejemplo, hemos ido a Venus, tenemos datos de Venus que los tomamos en los años 70, que ahora los podemos ver en una visión mucho, mucho más precisa, podemos entenderlos mejor. Así que hay no solamente de los datos que tenemos del pasado, pero dentro de NASA hay una visión muy importante donde los datos hay que cuidarlos. Hay una Planetary Data System para prever esto que te vas a agregar y generar información de estos datos.
La búsqueda de vida, por ponerlo en esos términos, ¿no es cierto?, en el espacio, no se termina o no se remite exclusivamente a nuestro sistema solar, sino que va más allá, ¿no es cierto? Y es un trabajo que están haciendo también en distintos observatorios astronómicos. ¿Qué diferencia hay entre buscar vida acá? Uno dice acá, pero igual son distancias gigantescas, ¿no es cierto? Pero es lo que tenemos más cerca, ¿no?, dentro de nuestro sistema solar, y la búsqueda, y la misma búsqueda, digamos, en fuera del sistema solar, en, por ejemplo, exoplanetas.
Bueno, lo interesante, lo fantástico, como bien comentabas, bueno, ¿qué son los exoplanetas? Dentro de nuestra galaxia hay ciertas estrellas que tienen planetas que se han dado vuelta y los hemos ido descubriendo. Y lo interesante es que en las últimas décadas el proceso fue de descubrimiento. Oh, hay un planeta. Lo que está pasando ahora es que ya empezamos a la, se llama la etapa de caracterización. Ya podemos entender de qué están hechos los planetas, si tienen atmósferas, si, qué es lo que pasa en el planeta. Entonces ahí empezamos ya a divagar primero para ver si somos habitables o no tan habitables, si tiene una atmósfera, si hay agua, no hay agua. Esas son las preguntas que estamos tratando de responder ahora. Y después lo que estamos buscando, que es un poco más difícil, es ver si podemos encontrar desequilibrios químicos. ¿Qué le llamo a eso? Por ejemplo, en la Tierra, cuando hay un volcán que explota, cambia la atmósfera y es transitorio eso. Supongo que estamos mirando un planeta lejano y vemos que la cantidad de dióxido de sulfuro crece rápidamente y desaparece. Bueno, por ese indicador que el planeta tiene geología, por ejemplo. Lo mismo se puede hablar de vida, por ejemplo. Eso uno puede inferir. Son inferencias, tienen muchísimas limitaciones porque obviamente estamos haciendo una inferencia a distancia, pero la ventaja es que uno puede mirar desde la Tierra y entender, mirar muchos componentes. Podemos ver dióxido de carbono, monóxido de carbono, podemos ver agua, metano, gas natural. Podemos ver muchos gases y te da un pantallazo de lo que está pasando en un planeta. Desde la Tierra lo podemos medir con telescopios acá, hasta en Chile y en el espacio.
Es interesante, a ver si nos puedes explicar cómo se ve eso, porque ahí cuando uno entiende eso, entiende hartas cosas en relación con las capacidades que ha ido desarrollando el ser humano para justamente la observación de los planetas y también de las estrellas.
Es una buena pregunta y en realidad es fascinante. Hay un filósofo al principio de los años 1800 que dijo, vamos a poder saber todo de nuestro planeta y lo que nos rodea, vamos a entender que hay estrellas y demás, pero nunca vamos a poder saber de qué están hechos las estrellas ni los planetas, porque en esa época no sabíamos que era la física cuántica, la espectroscopía, lo que hacemos ahora todos los días. ¿Qué es lo que la física cuántica? No es tan descabellado como suena el nombre. En realidad es bastante simple. ¿Qué pasa? Las moléculas, que el agua y demás, absorben energía a ciertos colores que les gusta a esa molécula nada más. Por ejemplo, el microondas funciona así. El microondas trata de darle energía solamente al agua y todo lo que tenga agua se calienta. Es muy preciso. Entonces, las moléculas absorben y emiten energía en un lugar muy preciso. Si uno puede usar eso, dice, bueno, quiero buscar agua en otro planeta. Yo me fijo, apunto donde la agua larga le gusta emitir colores y miro la luz de ese planeta y voy a ver una emisión enorme en el color rojo, por ejemplo. El color rojo me está diciendo que ese planeta tiene agua. Por ejemplo, el tema que no es el color rojo, obviamente, lo que hacemos es una tonalidad muy específica del color rojo y para eso usamos unos instrumentos que se llaman espectrómetros que miden los colores de los planetas con altísima precisión. Entonces vemos como el arco iris del planeta y vemos que faltan colores o emiten colores y eso te dice la composición exacta, te dice hasta la cantidad de agua que tiene ese planeta, desde la Tierra.
Jerónimo Villanueva, con todo lo que sabes, con todo lo que has estudiado, con todo el tiempo que llevas en esto en particular, ¿en qué te fijas cuando estás en una noche estrellada, particularmente despejada? ¿En qué te quedas mirando?
Mira, lo interesante me pasó, lo cuento porque me pasó una vez, casualmente acá en Chile, porque yo cuando uso mucho los telescopios, ¿no? Porque la gente cree que uno está con el telescopio, va y tiene que mirar de un agujerito. Claro. No. Uno va, por ejemplo, va a Paraná, acá en Chile, sí. Y es un centro de computadoras. Está siempre centro de computadoras, nunca tocas la noche. Entonces, una noche, me voy a salir a ver, ¿no? Estábamos mirando Marte, buscando agua en Marte casualmente. Me voy afuera a mirar la noche y el cielo estrellado que se te caía.
Para nada,
y realmente es filosófico, entras en un trance de que wow. Y lo que quería decir ahí es que te das cuenta de lo insignificante que sos, ¿no? O sea, te das cuenta que en este de tantos estrellas, galaxias, o sea, estamos acá, no somos nada, somos insignificantes, pero al mismo tiempo seguís unos segundos más y te das cuenta lo significante de darse cuenta de lo que insignificante que somos. En realidad, el tema de la conciencia, el tema de entender, es tan complejo que es espectacular, es un privilegio, ¿no? Y entonces, no creo, o sea, eso te lo pone en contexto. O sea, puede haber vida, estamos hablando de microbiótica, pero el hecho de la conciencia de entender creo que es un hecho muy, muy particular. Y por eso, corolario de eso, también entender que nuestro planeta, que nosotros hemos evolucionado nuestro planeta, hay que cuidarlo, es la prioridad. A pesar que me gusta Marte, me gusta estudiar el sistema solar, fascinado, nuestra prioridad es cuidar nuestro planeta. Y dentro de NASA, la mayoría de los recursos va al estudio de la Tierra, en realidad. En nuestra edición, la edición del estudio de la Tierra es 3 veces más grande que la del estudio de los planetas, porque el estudio del planeta, en realidad, es nuestra casa, hay que cuidarla.
¿Y cómo se estudia el caso de la NASA? Uno efectivamente la tiene, considera, ¿no es cierto?, la agencia, es la agencia espacial, ¿no es cierto?, estadounidense. Ah, por lo tanto, uno dice, bueno, está mirando hacia afuera. ¿Cómo miras hacia adentro y cuál es un poco cuáles son los énfasis que tiene esa mirada?
Bueno, en realidad usamos las mismas técnicas que usamos para mirar los planetas Marte y demás, pero en cambio para mirar para Marte lo miramos para abajo, y es la que te permite entender qué pasa con los glaciares, qué pasa con los océanos. Ahora estamos en este mes, creo que la semana que viene mandamos una sonda para mirar el estado de los océanos, ver qué pasa con el plancton, qué pasa con las algas. Eso nos ayuda mucho a entender el estado del planeta, y son las informaciones que nos ayudan a entender el calentamiento global, cómo corregirlo, qué podemos hacer para prevenir lo que puede pasar si no nos cuidamos. Y creo que en ese sentido es una prioridad. Lo bueno es que las mismas técnicas que nosotros aprendemos y desarrollamos para el estudio de Marte las podemos aplicar. En realidad trabajamos muchísimo junto con el estudio de la Tierra, porque son las mismas técnicas. Así que mientras más mejoramos el estudio de la Tierra, más mejoramos el estudio del planeta y viceversa. Uh-huh.
Queremos agradecerle a Jerónimo Villanueva, astrónomo.
Nos queda un minutito. Aprovecha, perdón, Pacho.
Dale.
Nos queda un segundito. Es que era a propósito de Marte y este descubrimiento. Se conoció ayer la noticia, ¿no es cierto?, de depósitos en la zona ecuatorial de Marte. Sabíamos de depósitos en una de las zonas polares, entiendo, el polo sur, ¿no es cierto?, o equivalente al polo sur de Marte. ¿Qué significado tiene o qué implicancias tiene esto?
Bueno, es muy importante. Tiene por dos funciones. Como bien decía, el agua en Marte, no hay agua en la superficie. El agua siempre está en estado vapor o vapor de hielo. ¿Y qué pasa? Están las capas polares y es difícil ir a las capas polares. Primero, aparte no hay, siempre tiene problemas las estaciones que no hay luz. Entonces, mandar seres humanos ahí a las capas polares es complicado. El hecho de encontrar agua en las partes de Ecuador tiene un impacto importante porque es la zona más fácil para la exploración humana y robótica. Entonces, si encontramos reservorios de agua que son accesibles para la exploración humana, tiene un impacto importantísimo en la exploración. Creo que es un descubrimiento muy importante que se ha producido ahora, ¿sí?
Perdón, ¿te compras la idea o qué tan
sólida? Pues tiene que haber una conferencia en unos minutos más. ¿Eh?
Es que ahora me acordé. ¿Qué tan sólida es la idea de que Marte fue alguna vez como la Tierra? Que de alguna manera estamos viendo, bueno, el futuro de la Tierra.
Mira, mandá mi charla a las 4 de la tarde.
Excelente invitación.
Pero, ahí contaré un poco, sí, que era mucho más habitable lo que es ahora, sí.
Ya.
Congresofuturo.cl.
A las 4 y cuarto. Dejamos invitado a la gente después de escuchar Duna Futuro. Pueden conectarse con la señal en vivo de Congreso Futuro en la página congresofuturo.cl o en YouTube está la señal en vivo, así que ahí pueden complementar esta interesante conversación con la exposición de Jerónimo Villanueva. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ustedes por las preguntas.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Talking Heads con Wild Wild Vibe. Take a limb.
Ingeniería Civil Industrial Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello. Desafía tiempo y distancia. Clases online en tiempo real y grabadas. Régimen trimestral. Docentes especializados en educación en línea. Programa de acompañamiento a lo largo de toda la carrera que asegura titulación oportuna. Mismo título profesional que el de jornada diurna. Descuentos en arancel y matrícula gratis. Infórmate en unab.cl.
Hacer tu nuevo quincho o el viaje que siempre soñaste. Solicita tu crédito de consumo 100% online con una conveniente tasa de interés y asesoría personalizada para que hagas realidad el proyecto que siempre quisiste. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Pide hoy tu crédito de consumo en consorcio.cl.
Aprobación y otorgamiento del crédito consumo sujetos a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hijo, ¿me das un vaso de agua antes de salir?
Claro, mamá. ¿Estás nerviosa por el examen?
Mira, si fuese en otro lugar, tal vez. Pero estoy tranquila, porque contar con la confianza de la medicina UC no da lo mismo.
Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UC Cristus a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos UC Cristus, somos la Católica.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
La carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, en su modalidad diurna, ha obtenido máxima certificación por 7 años por Agencia Acreditadora de Chile, en sus sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, sumando además una acreditación internacional del Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales de México, doble acreditación que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros psicólogos de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Continuamos haciendo Duna Futuro aquí desde el Centro de Extensión del Instituto Nacional, el CEINA, en calle Arturo Prat, en el centro de Santiago, donde se está desarrollando el Congreso Futuro. Hemos estado haciendo este programa durante toda la semana y ya estamos, Polo Ramírez, con nuestro último invitado de esta cobertura especial, ni más ni menos.
Así es, él es doctor en física, doctor en informática también. Máster en informática, tiene una serie de títulos, es considerado uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España, hay pionero también en Europa, profesor de investigación en inteligencia artificial, el profesor Ramón López de Mántaras está con nosotros esta tarde, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor.
Muchísimas gracias por invitarme y buenas tardes.
Usted expuso ayer, haciendo o a partir, digamos, de una pregunta que es muy provocadora. ¿Es realmente inteligente la inteligencia artificial? Antes de obtener la respuesta, ¿no? Es interesante, porque es una pregunta bien filosófica, mucho más filosófica que no sé, informática, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. ¿Cómo se obtiene una respuesta a una pregunta de ese tipo, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y científico, digamos, que más atención ha tomado durante el último año prácticamente?
Sí, efectivamente es una pregunta, es un título para una conferencia pues más bien provocador, ¿no? Se trata de lo que quiero yo cuando doy este tipo de conferencias es lo que llamamos nosotros tocar de pies en el suelo, no sé si una expresión que se usa también acá en Chile, es decir, ver la realidad. Porque hemos detectado que hay una cierta confusión a la hora de cómo se percibe la inteligencia artificial por parte del gran público. Claro, el gran público, cuando ve la palabra inteligencia, está el referente somos nosotros, nuestra inteligencia. bueno, podríamos hablar de que también es un referente inteligencias de ciertos animales, que ya sabemos que hay grados de inteligencia, todos distintos de las de la humana, pero también podemos considerar que tienen comportamiento que puede alegarse realmente incluso muy inteligente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de máquinas, y en concreto de computación y de inteligencia artificial, enseguida uno antropomorfiza la palabra, ¿no? Y se da cuenta y lo asocia ya con la inteligencia de un animal, ¿no? Y en particular de un ser humano, más que un animal, ¿no? Y esto es un error, porque una inteligencia artificial, incluso en el caso en que llegara a ser realmente en un futuro muy, muy inteligente, de manera que fuera prácticamente muy y casi indistinguible su comportamiento de una persona, su comportamiento general, no solamente en tareas específicas, sino a un nivel muy general, sería igualmente distinta de la humana. Pero sin llegar a eso, incluso planteándonos la cuestión en el estado actual de la inteligencia artificial, que no son inteligencias generales, sino que son hábiles en aspectos muy concretos, son habilidades sin comprensión. O sea, no saben realmente, no entienden realmente la semántica profunda, el significado profundo de los términos, del lenguaje, ¿no? Da la sensación de que sí, porque uno está conversando con ChatGPT, por ejemplo, y la sensación, la percepción es de que está como hablando casi como con una persona, ¿no? Y esto es terrible, porque no es así. Y uno tiene que tener muy claro que no entienden absolutamente nada de lo que les pregunta y nada de lo que responden. Simplemente evalúan cuál es la siguiente palabra más probable y nada más. Y esto no es tener un modelo, esto es un modelo de lenguaje, pero no es un modelo del mundo. Nosotros entendemos muy bien el lenguaje porque tenemos un modelo del mundo y tenemos las palabras que usamos son solamente etiquetas que se refieren a algo que es concreto en el mundo. Cuando hablo de una sila, cuando digo que el sol calienta, yo he experimentado el calor del sol. Por cierto, hoy calienta mucho, ¿no? O cuando hablo de una sila, yo he experimentado una sila, me he sentado en una sila. Tengo un cuerpo con el cual soy capaz, a través de ese cuerpo, de adquirir un modelo del mundo, que se llama científicamente, ¿no? Las inteligencias artificiales, como no son corpóreas en su inmensa mayoría, no tienen esta capacidad de interactuar con el mundo y por lo tanto de comprender de verdad, realmente de lo que hablan. Es por eso son, en este sentido, mi respuesta a la pregunta de mi conferencia es, no son inteligentes en el sentido de inteligencia humana.
Profesor, ¿por qué es importante aclarar esta confusión del gran público? ¿Cuáles son las consecuencias de no entender bien esto?
Bueno, una de las consecuencias es que también corre esta especie de mantra o de que la inteligencia nos puede llegar a controlar, puede tener iniciativa propia, objetivos propios. Hay quien incluso habla de superinteligencias a relativamente no muy largo plazo que pueden poner en peligro la humanidad, ¿no? Todo esto no nos lo creamos. Yo en mi conferencia también avisé de eso. Muchas veces estas mensajes, digamos, más o menos apocalípticos de estos que llaman del largo terminismo, son una cortina de humo para que no se hable de lo que es realmente ya preocupante hoy día en la inteligencia artificial. Es la capacidad para el sesgo que tienen los algoritmos de discriminación, de generar falsedades, de generar polarización en la sociedad, de manipular a las personas, control masivo de la ciudadanía. Hay una lista de problemas que no son futuribles, que no son cosas especulativas, sino que son realidades que tenemos encima de la mesa. Claro, a muchos, y en particular a una serie de grandes empresas tecnológicas que son los que están detrás de estas inteligencias artificiales que llamamos ahora generativas, ¿no? Como los ChatGPT y compañía, están interesados en que no se hable tanto de los problemas reales que ellos mismos ya han generado, ¿eh?
Estamos conversando, les recuerdo, con el profesor Ramón López de Mántaras, el profesor de investigación en inteligencia artificial, y se destaca que fue pionero en inteligencia artificial en España. ¿Esto usted lo viene trabajando desde cuándo y a partir de qué preocupaciones o intereses?
Yo empecé mi tesis doctoral en física, que de hecho la hice en Francia, no en España. Empecé en el 75. La hice muy rápidamente, pero en el 77 ya me doctoré con un sistema que era una mano antropomórfica robótica con 5 dedos, 3 falanges en cada dedo, con una, lo que llamamos una piel artificial, entre comillas, porque eran unos sensores de tacto, unos sensores táctiles en la palma de la mano y en los dedos, y desarrollé unos algoritmos que el robot, bueno, esta mano robótica, conectada obviamente a un ordenador, aprendía, mediante algoritmos de aprendizaje, a reconocer, a discriminar objetos de formas distintas, sólidos, solamente agarrándolos. O sea, con el simple reconocimiento táctil, sin visión artificial ni nada, agarrando el objeto, mi algoritmo hacía que este sistema pudiera discriminar objetos distintos. 77, ¿no? Claro, son ya bastantes años, ¿no? Claro, fue una de las primeras tesis doctorales en Europa en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la robótica, por cierto, ¿no? Por eso algunos hablan de pionero, ¿no? Y yo llegué a la inteligencia artificial y a la robótica a través primero de la ingeniería electrónica. Y la decisión de estudiar ingeniería electrónica fue porque llegué, vi con 17 años, vi el aterrizaje, el alunizaje, mejor dicho, de Neil Armstrong y Aldrin en la Luna, y me quedé tan impresionado de este acontecimiento que cuando empezaron las clases un mes más tarde, en septiembre, un poco más, o 2 meses más tarde, pregunté al profesor de física, ¿cómo es posible que se haya podido llegar a la Luna? Y me dijo, es posible, esto ha sido posible gracias a la electrónica. Entonces yo, que tenía algunas dudas de qué ingeniería iba a estudiar, dije, pues ya está, voy a estudiar electrónica.
Y para alguien, profesor, de su trayectoria, de su nivel de conocimiento, ¿qué significó fines de 2022 cuando de pronto todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial, todo el mundo empezó a elaborar estos escenarios distópicos, todo el mundo empezó a jugar con ChatGPT, y desde entonces y hasta hoy parece ser el tema no solamente más predominante, sino que el tema que provoca además mucho, desde reflexiones, desde conversaciones hasta pesadillas, ¿no? ¿Qué significa para usted, con todo su bagaje, despertar un día en un mundo así?
Bueno, la verdad es que en el 2016-17 ya se publicaron los primeros artículos científicos de una tecnología que está relacionada con las redes neuronales profundas, que se llama los transformers, ¿sabes? Transformadores. Uh-huh. Ahí ya se vio que había unos primeros resultados muy interesantes a la hora de generar, de completar textos. Es como un sistema de autocompletar, ¿no? En el móvil, cuando empezamos a escribir, nos completa la palabra,
claro,
¿no?
O corrige.
Eso, multiplíquenlo por millones, claro. Y en lugar de completar la palabra, te completa frases o párrafos, ¿no? ChatGPT hace esto, autocompleta, ¿no? Esto hay que reconocer que nos sorprendió mucho a muchos, porque no pensábamos que algo tan, en principio, o relativamente sencillo, como evaluar la probabilidad, cuál es la siguiente palabra más probable, pudiera generar textos tan plausibles, aunque contengan multitud de falsedades, pero bueno, el objetivo no es generar verdades, el objetivo es que sean plausibles estos textos, claro. Nada más, ¿no? Y lo son, incluso convincentes. Y esta sensación de que al otro lado de la pantalla hay un humano que está contestando, ¿no? Que está respondiendo. Esto además tiene sus implicaciones complicadas, a nivel de social y ético, por cierto, el suplantar al humano, falsificar el humano, ¿no? Esto fue una gran sorpresa. El segundo efecto que tuvo, particularmente en mí y en otros de mis colegas, es que nuestra vida de científico de cada día haciendo nuestras investigaciones se vio muy alterada. Muy alterada por multitud de invitaciones a dar conferencias y multitud de invitaciones por parte de medios de comunicación, ¿verdad? Para que habláramos de inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que fue un poco disruptivo porque nos rompió un poco la rutina cotidiana que teníamos hasta entonces, que estábamos bastante tranquilos trabajando en nuestros laboratorios, nuestros despachos. Hombre, sí que dábamos conferencias, yo divulgo desde hace muchos años, he siempre dado muchas conferencias de divulgación científica y de inteligencia artificial, pero de pronto se multiplicó. O sea, si antes daba, 20 al año, resulta que este último trimestre, en un trimestre di más de 40 conferencias de divulgación. Eso también de alguna manera me ha afectado mi trabajo día a día, quieras que no, ¿no?
Ahora, profesor, un poco en la misma línea, a partir de esta importancia que ha tomado el tema, de lo mucho que se ha hablado acerca de esto, surgen también las preguntas en relación con el marco regulatorio, ¿no?
Justo.
¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo debe ser ese marco regulatorio? Lo conversamos ayer a propósito de lo que ha decidido la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí. En relación con este tema. ¿Qué características debería tener ese marco, a su juicio?
Bueno, precisamente la AI Act, que llaman así, ¿no?, de la Unión Europea, pienso que es un paso importante en la buena dirección. Hay un esfuerzo considerable a la hora de analizar los posibles niveles de riesgo de la inteligencia artificial, de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Desde un riesgo bajo, sin riesgo prácticamente, ahí no hay problema, riesgo medio, alto, y muy alto y extremo. Cuando el riesgo es muy extremo, se ha prohibido. Es decir, se prohibirá, porque no está vigente esta ley, cuidado. Va a pasar como mínimo un año entero o más antes de que la ley esté ya vigente, ¿no? Entonces yo creo que es un paso en la dirección, porque se ha hecho un buen estudio y se ha hecho consultando a los interesados. No a toda la población, obviamente, pero, por ejemplo, yo fui consultado en más de una ocasión, o sea, gente que estábamos trabajando en el tema fuimos consultados, no es todo desde arriba hacia abajo, sino que ha habido también unos inputs desde más abajo, ¿no?, desde la comunidad y todo. Y yo creo que es una manera correcta de hacer las cosas, y esperemos que, a pesar de que tiene, en mi opinión, queda corto en ciertos aspectos esta ley, pero es un paso en la buena dirección. El reconocimiento facial, por ejemplo, en lugares públicos, queda extremo riesgo y queda prohibido, ¿no? Porque es una herramienta poderosísima para el control masivo de la ciudadanía, y es lo que están haciendo, por ejemplo, en el gobierno chino. En China,
claro,
están aplicando esto del crédito social en base a detectar un comportamiento y una invasión absoluta de la privacidad de las personas, ¿no? Y esto también está muy bien contemplado en la ley europea. O sea, que yo pienso que la regulación es algo absolutamente imprescindible, pero habría que completarlo con otra pata, la pata de la educación, porque no solamente se tratan de regular y prohibir, sino también desde las escuelas, ya antes de la universidad, a hablar de los impactos y las cuestiones éticas alrededor de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en particular, claro. Sí.
Profesor, ¿cree usted que hay conceptos, volviendo al tema del concepto de inteligencia, ¿no?, de cómo definimos inteligencia, conceptos que de alguna manera vamos a tener que revisitar a la luz de estas tecnologías? Por ejemplo, usted dice, un simple, entre comillas, modelo de predicción del lenguaje nos da la impresión de que fuera una persona.
Exacto.
Pero yo le podría decir, bueno, quizás es demostración de que, tal como dicen, el lenguaje crea realidad. El lenguaje crea por lo menos una ilusión de inteligencia.
Ilusión de inteligencia puede ser.
Y en determinado momento, lo que es ilusión y lo que es verdad puede dejar de ser relevante. No digo que lo sea, desde luego.
Ya,
sino que digo que en términos de cómo como sociedad.
En términos de su impacto, por
ejemplo. Sí, y cómo desde cómo como sociedad conceptualizamos ciertas cosas, porque es importante no solamente por reaprender, sino que como el punto que usted hacía de la educación, ¿no? ¿Cómo educamos, cómo transmitimos ese conocimiento?
Ese es un punto muy, muy importante. Y yo voy a hablar de un aspecto positivo y otro negativo del uso de esta tecnología en el ámbito de la educación. Un aspecto negativo, incluso muy negativo, es que corremos el riesgo de perder una habilidad muy importante, que es la habilidad de pensar. O sea, que sí que puede tener un impacto muy desastroso en el ser humano, este tipo de inteligencias artificiales generativas, tipo ChatGPT. Porque, claro, un estudiante, si en lugar de hacer él o ella el esfuerzo de poner en orden las ideas en la cabeza, planificar cómo voy a escribir y ahora el ensayo, lo que tenga que escribir, ¿no? si pierdes estabilidad, porque hay un ChatGPT que ya te lo genera, y luego yo simplemente lo que hago quizás es modifico ciertas cosas, lo corrijo, lo mejoro, el esfuerzo no es el mismo. Estamos perdiendo una, por lo menos perderla. Hay quien dice que, bueno, yo que soy, yo lo creo, que escribir es pensar. Si dejamos de escribir o perdemos ciertas habilidades a la hora de escribir, pues perderemos habilidades de pensar. O sea, cuando aparecieron las calculadoras, no ya en los móviles, las calculadoras digitales, decían, oh, vamos a perder habilidades de sumar, restar, multiplicar, dividir y tal. Bueno, sí, puede ser que haya tenido un impacto. Obviamente, la habilidad posiblemente que se ha perdido clarísimamente es la de hacer raíces cuadradas. No creo que ahora muchísima gente haga raíces cuadradas, ¿verdad? Pero bueno, que se pierda esta habilidad de algo muy, de una cosa muy rutinaria, muy es un algoritmo en el fondo, hacer una raíz cuadrada, no es tan importante. Pero perder la habilidad de pensar, eso es mucho más grave, ¿no? Y hay avisos sobre esto. Hoy la conferencia a las 4:30 de Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico y que ha estudiado el impacto de las pantallas, de los teclados, de la informática en la educación, le han llegado a una conclusión, no él solo, ¿eh? Hay muchos artículos en todo el mundo similares que lo mejor para aprender y memorizar es escribir con papel y lápiz. Incluso teclear, aunque seas tú que no haya pensado qué es lo que vas a escribir y no uses ChatGPT, el simple hecho de teclear en un ordenador, en una computadora, en lugar de escribir a mano, ya pone en marcha circuitos neuronales completamente distintos y perjudica el aprendizaje y la memoria, ¿eh?
Pero para mirar un poco la historia, ¿no son esos los mismos temores, las mismas preocupaciones que aparecieron también con la escritura, con el libro, con otras tecnologías que de alguna manera extienden o externalizan nuestras capacidades cognitivas?
Hay una diferencia muy fundamental. Cuando se inventa la imprenta o cuando se, bueno, ha resultado, obviamente, ha habido cambios importantes, pero quien ha seguido redactando los textos hemos sido nosotros. O sea, ahora hay una inteligencia artificial, entre comillas, que es capaz de redactar. Le haces con un prompt, una frase cortita y brum, te genera todo un texto, ¿no? Esto nunca había ocurrido antes. Esto es nuevo. Y antes no se ponía en duda, no se ponía en peligro la capacidad de pensar o de redactar o de ordenar las ideas. Simplemente, bueno, se hacía más fácil su difusión. Su difusión mediante el libro impreso o su difusión mediante métodos informáticos, esto no importa. O sea, en lugar de hacer fotocopias o de los copistas que tenían que reproducir a mano, copiar a mano, lo que llamaban los copistas, ¿verdad? Antes de Gutenberg, bueno, igualmente había quien tenía que escribir esto y las personas no perdieron la habilidad de redactar y de hacer un ensayo, de escribir un ensayo. Y ahora quizás esto puede estar en peligro. Quizás.
Profesor Ramón López de Mantas, bueno, nos deja, a propósito de pensar, nos deja con harta
tarea.
Harta tarea, efectivamente, y harta tarea que tiene usted también, profesor de investigación en inteligencia artificial, pionero de la inteligencia artificial en España. Muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Fue un gran placer, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, profesor.
Y comenzamos a despedirnos.
Así es, llegó la hora de decir adiós. Se acaba Duna Futuro, este programa que hicimos durante toda la semana desde acá, desde el Congreso Futuro en el Centro de Extensión del Instituto Nacional en calle Arturo Prat, en el centro de Santiago, cerrando también este gran evento científico de divulgación, de reflexión también, que además, y hay que recomendar siempre, como les decía, todas nuestras entrevistas están en Duna.cl y además todas las conferencias de Congreso Futuro quedan en la página congresofuturo.cl. Es muy interesante también como un repositorio, ¿no? Para aprovechar, para revisitar todas las exposiciones que se han hecho muy valiosas de gente tan valiosa como el profesor Ramón López de Mantas.
Les queremos agradecer que nos hayan acompañado durante toda esta semana. Agradecimiento especial a Francesca Ravizza, nuestra productora, Juan Carlos, que ha hecho posible también que salgamos al aire desde acá de manera impecable. Sí, podríamos decir que sí. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, que es en Radio Duna, por supuesto. A las 5 de la tarde viene Café Duna, después nos juntamos en Aire Fresco. Que estén bien.
Buenas tardes.